Hoy la escritura viene del libro de Efesios capítulo 1, versículo 1 a 14. Si no tienes Biblia, puedes seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. Esta es la palabra de Dios. Ya se pueden sentar. Días. Ya va. Ahora sí la paso con ustedes. Ahí está mejor. Amén. Es un gozo estar con ustedes en esta mañana y de alabarle a Dios con ustedes. Estoy muy emocionado de empezar este libro de Efesios en esta mañana y espero que ustedes también. Mientras pensamos en el libro de Efesios, quiero pensarlo en cómo está escrito, cómo está en el catálogo de cristiano. Un teólogo dijo que el libro de Efesios es como el Monte Everest de las cartas de Pablo. Es majestuoso, es muy parecido a Colosenses en su cristología, es muy rico en teología como el libro de Romanos, pero también es muy práctico en la segunda mitad, como el libro de Romanos es como un dulce, un riqueza. Entonces el título es Contemplar el misterio y podemos hablar de todos los temas que vamos a cubrir, de todas cosas. Yo quiero poner como una nube de palabras, de ver qué es lo que cubre Pablo en seis capítulos, pero en vez de eso te voy a decir tres cosas que como iglesia estoy especialmente orando y esperando con ansias para compartir. Entonces, tres cosas que vas a escuchar en estos seis capítulos, en estos próximos 3 meses antes de regresar al libro de Lucas, es primero de que nosotros somos el pueblo nuevo de Dios, ¿sí? Nuevo pueblo de Dios, que Dios nos ha salvado y somos la iglesia y nosotros somos una nueva familia diversa, reconciliada, una comunidad que ha sido llena del Espíritu y formados, moldeados por la cruz de Cristo. Y la razón de la cual es importante es porque nosotros vivimos en un tiempo dividido, de división, en una ciudad que tiene división étnica de muchas formas y venir semana tras semana de aprender lo que Dios dijo a la iglesia de Éfeso y de ser recordados que la iglesia es la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo y nosotros somos unos, unidos. Un cuerpo unido que está creciendo en madurez, que nos ha llamado a vivir en misión, es vale la pena. Segundo, no solamente es el cuerpo de Dios la iglesia, sino que vamos a estar hablando de la guerra espiritual y la resiliencia, le llama espiritual. El apóstol Pablo va a hablar de cómo nosotros tenemos un enemigo real que se llama Satanás y que nosotros lidiamos, batallamos no contra sangre, sino que contra principados, gobernantes del aire. Que hay una guerra espiritual que está pasando, y aun cuando pensamos en el libro de Efesios, pensamos en Éfeso. Éfeso fue una ciudad multiétnico de un puerto en donde ahora hoy en día es Turquía. Y fue un lugar donde tenía muchos ídolos, mucha alabanza de ídolos o adoración de ídolos, que había un templo de Artemisa, que fue la diosa de fertilidad, y ese templo fue una de las siete maravillas del mundo antiguo, que fue como más grande que un campo de fútbol americano. Y tuvo más de 100 columnas de mármol que estaba alrededor. Cuando tú pensabas en la ciudad de Éfeso, uno pensaba en este templo. Esto fue como la atracción principal, una parte mayor de su economía, y moldeaba su espiritualidad. Entonces, mientras Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso, específicamente esta iglesia, este libro que probablemente circulaba por Asia Menor, le llaman a algunos manuscritos, tiene Éfeso, fue como una carta general a Asia Menor, pero específicamente lo ha llamado como el libro de Éfeso, de Efesios. Esto está así detrás, y lo que Pablo está viendo, y mientras está escribiendo esta carta, es para edificar a cristianos que están en un lugar muy confuso espiritualmente. Yo estaba caminando por la calle de Frankfurt Avenue hace un par de semanas para escuchar de Dios y preparar para esta serie de la visión y esta serie de Efesios, y yo estaba caminando en Frankfurt Avenue y entraba a varias tiendas, uno de mis lugares favoritos de Louisville, pero yo notaba que hay muchas tiendas que tenían como partes dedicadas al culto, al oculto, con las tarjetas de tarot y esas tablas de Ouija. Y Louisville es muy parecido a Éfeso. Las personas están buscando una espiritualidad, están desesperados para eso, y Pablo estaba escribiendo para decir de que hay un Dios vivo, verdadero, y él ha hablado, se ha revelado, y él tiene un plan para tu vida en Cristo. Entonces eso nos trae a la tercera cosa, que es eso, que Sam Albert tiene un libro excelente. Voy a estar enviando unos recursos en esta semana, pero que se llama Uno con mi Señor es fenomenal, y habla de este tema o temática que vemos en el libro de Efesios, que es la unión con Cristo. Una y otra vez el libro de Efesios vamos a leer de que en Él, en Cristo, y está hablando de nuestra conexión a Cristo, que somos uno con Jesús. Entonces, ¿cuál es el remedio de Pablo para un mundo secular perdido que está buscando el cumplimiento y buscando todo lo que no sea el único Dios vivo y verdadero? Es de edificar, de tener unas raíces para los creyentes en esta realidad increíble, que están en Cristo, como una rama está en el viñedo, en el árbol, como una cabeza conectado a un cuerpo, como un esposo y esposa, como cuando entran a ser una sola persona. Y estoy emocionado para entrar a esto con ustedes. El libro de Efesios tiene dos movimientos principales. Primero serían los capítulos 1 a 3, que habla de quiénes somos en Cristo, y Pablo está edificando a la iglesia, específicamente los cristianos gentiles, mayormente la iglesia aquí, y está recordando los que han sido salvos en la misma manera en que sus hermanos judíos han sido salvados, y tienen todos los mismos derechos en Cristo, y esto es un resultado de la gracia de Dios y no de sus propias fuerzas. Y la segunda mitad es una respuesta a esa gracia, una respuesta a esa revelación, y cómo nosotros caminamos o vivimos a la luz de esa identidad. Voy a hacer una pausa, vamos a orar y vamos a entrar. Oremos. Padre, mi corazón está abundando de agradecimiento en esta mañana de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estas riquezas hermosas de esta historia de Éfeso, de lo que Pablo escribe. Mi corazón también está abundando, abrumando en esta mañana que en estas sillas hay testimonios de personas que han sido redimidos por ti, no solamente que han sido redimidos, sino que se están redimiendo y que han sido guardados por ti. Yo pido que mientras la predicación de tu palabra vaya adelante, que caigan fértil en suelo fértil. También doy gracias por nuestra hermana Chantrice, que está aquí en alabanza con nosotros después de una batalla de salud. Gracias por estar con ella, de guardarla y de permitir de que ella venga una vez más a esta casa. Te alabamos, Señor. Te adoramos con agradecimiento en el corazón, en el nombre de Cristo. Amén. En esta semana fue la primera semana de la escuela para los que están en JCPS, en el condado de Jefferson, del distrito de las escuelas. Y el día antes de la escuela, mi hija me vino a mí, una de mis hijas estaba muy emocionada, estaba así como colmando de emoción, y ella es como ese tipo de artista. Entonces, cuando ella está emocionada de algo, es como que tienes que estar ahí con ella. Estaba ahí como explotando, sonriendo de cara, de oreja a oreja. Lo podías ver en los ojos, y quería escuchar lo que iba a decir, pero di, papá, papá, escucha, escucha. Estaba tan emocionado, y ella también estaba tan emocionada, papá. Y me empieza a decir de que ella vio a su día de la escuela, y que se dio cuenta de que iba a poder ver a sus amigas más en la escuela que el año pasado, porque el año pasado estaba como separado de ellos. Entonces ella está tan emocionada porque puede ver a sus amigas en la escuela, y está tan emocionada y empieza a hablar de qué significa, y de palabra a palabra, de otras palabras, ningún coma, punto. Y yo también estoy feliz por ello, como que sí, qué bueno. Y estaba tan contento para ella. Y leyendo el libro de Efesios, específicamente los primeros 15 versículos, así es como está haciendo Pablo, ¿verdad? Que hay muchos de nosotros que hemos estado así tan emocionados de algo, y tú vas a un amigo, amiga, y estás como explotando de emoción, tanto que estás así como que vas, cuentas, y Pablo está muy emocionado de escribir a la iglesia en Éfeso. Y está colmado de un mens para con un mensaje para ellos en los primeros 14 versículos. Es una doxología, no es una así como un discurso, sino que es una canción, y una canción que se trata de cómo Dios tiene que ser alabado por quién es y lo que ha hecho. Y específicamente esta canción está mirando cómo este Dios de la Trinidad, antes de que nosotros hiciéramos cualquier cosa para nosotros mismos en Cristo Jesús, a la alabanza a su gracia gloriosa. Y Pablo está explotando de emoción para que estas iglesias en Asia Menor vinieran a ver la realidad de que Dios ha hecho para nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos, y lo hizo antes de que nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa para Él. Y lo hizo para su propia gloria, para su propia alabanza. 202 palabras, sin ningún coma, ningún punto, así derecho. Emoción en el griego. Y solo vine a decirle eso hoy, de que antes de que tú hicieras cualquier cosa para Cristo, Dios hizo todo para ti en Cristo. Y nosotros deberíamos alabarle por eso. Entonces vamos a como caminar o entrar así en tres partes, como una canción. Vamos a ver lo que hizo Dios Padre, que Él los bendijo. Después vamos a ver al Dios Hijo, de cómo el Dios Hijo nos redimió. Y después vamos a ver al Espíritu Santo y cómo nos sella o nos selló. Y al final de cada estrofa existe esta frase, que para la alabanza de su gloriosa gracia. Para alabanza a su gloriosa gracia. Versículo 12 dice que para que nosotros a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Después, versículo 14 dice que nos, a ver, para alabanza de su gloria. Entonces, vamos a empezar con Dios Padre y lo que el Padre ha hecho por nosotros y por qué debemos alabarle a su gracia gloriosa. Versículo 1, vamos a empezar y vamos a ir. Por este pasaje, es posible que me emocione. Yo sudé tanto en la primera reunión, en la predicación, que quizás en estos últimos 20 sermones combinados. Y no fue mi intención, pero me emocioné tanto y no sé cuán eficaz fue, pero fui como Pablo, como una declaración sin fin, porque este pasaje explotó en mi corazón y vamos a mirar al texto y vamos a ver lo que hace el Señor. Amén. Entonces, cuando vemos el versículo 1. Cuando miramos a lo que hizo Padre, Dios Padre, nos va a decir en el versículo 3 que nos bendijo. En versículo 1 va a empezar con un saludo simple, estándar, pero aunque es estándar, sea estándar, es muy rico. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Que cómo está empezando el libro, que quiere que sepamos que la salvación, no solamente la salvación, sino que el hecho de ser apóstol, señala a la iniciativa de Dios, no es de su propia fuerza. Entonces, mientras estaba pensando eso, es asombroso porque él está empezando un libro diciendo que yo quiero que ustedes sean centrados en Dios. Yo estoy aquí escribiendo a ustedes con la autoridad apostólica porque por lo que Dios ha hecho en la autoridad que Dios me ha dado y lo hace. La misma cosa cuando se trata de ellos, los llama santos fieles. ¿Por qué son santos fieles? Son santos fieles porque han sido morales, porque son extraordinarios, porque son muy inteligentes, porque pueden hablar en lenguas y tienen todos estos dones espirituales. No, son santos fieles porque están en Cristo Jesús. Escúchame. Si tú has sido redimido por Jesús y si tú estás en Cristo Jesús, tú eres en posición un santo fiel. Y yo creo que mientras más pasamos por esta carta y mientras más vemos la belleza, la hermosura de Jesús y el poder de su gracia, nosotros en cuanto a posición vamos a buscar la fidelidad aún más. Entonces él los saluda, dice, gracias a ustedes y gracia y paz a ustedes de parte de de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después dice, bendito sea el Dios o alabado sea. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Tenemos que alabarle a Dios por quién es, pero Pablo nos quiere mostrar que tenemos que bendecir o alabar a Dios por lo que ha hecho, por lo que ha hecho. Él es nuestro Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es asombroso. Este es como el ancla, el versículo de toda esta declaración o oración. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios, porque Él nos ha bendecido. ¿Y con qué nos ha bendecido? Con toda, no alguna, o no un poca, sino toda. ¿Toda qué? Toda bendición espiritual. No está hablando de bendición carnal o humana, sino que toda bendición espiritual y está hablando en el tiempo presente. Ahora mismo tú has sido bendecido, bendecida con toda bendición espiritual. ¿Y qué, cómo se ve eso? Se ve de que tus bendiciones están en el cielo. Y eso significa que es seguro. Que no nadie lo va a robar, no se va a calcificar, no se va a desvanecer. Todo lo que tú necesitas para la vida y la santidad en él, Dios te ha dado la bendición espiritual de eso. Y por eso es importante. La razón por qué es importante es porque nosotros, aun como santos, nosotros lidiamos, luchamos, la vida es difícil, es dura, tenemos inseguridades, tenemos sueños quebrados, fracasados, estamos nerviosos, ansiosos, buscando por significado propósito, nosotros nos preguntamos si somos suficientes, si Dios es suficiente, si nosotros estamos seguros. Y Pablo dice, mira, yo voy a empezar diciéndote por qué tienes que alabar a Dios. Tienes que alabar a Dios porque Él te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Te ha bendecido, sí, toda. Toda bendición en los lugares celestiales. Todo lo que tú necesitas está en el cielo. Y así se ve de estar en el cielo, de que está en el cielo porque está en Cristo y porque tú estás en Cristo. Y esto es lo que nosotros llamamos unión con Cristo. Es la verdad más, la doctrina más hermosa. Y yo, escucha, 30 veces en este texto Pablo dice en Cristo o en Él. 30 veces. 130 en el Nuevo Testamento. Lo más sería en Romanos. Muchas veces cuando nosotros hablamos de estar en Cristo, cuando hablamos de la vida cristiana, nosotros nos llamamos cristianos y así pensamos en nuestra relación con Dios, que somos cristianos. Así se dice en el libro de Hechos, que son como Cristos pequeños. Eso es hermoso, pero se usa eso 3 veces en el Nuevo Testamento. O pensamos en ser seguidores de Jesús, que nosotros le seguimos a Jesús y eso es buenísimo. Jesús dice, sígueme, yo te voy a hacer discípulos de hombres o pescadores de hombres, pero en la iglesia temprana, cuando ves a los epístolas, que la frase así como de sombrilla que los apóstoles querían que viéramos era nuestra unión con Cristo, que cuando Dios nos salvó, nosotros nos hizo uno con Él, unido a Él, como una rama que está conectado al árbol, como una cabeza está conectada al cuerpo. Y una imagen de eso es imaginándonos la última vez que subiste a un avión. O quizás si estuvieras en un avión sentando, o si no subes a un avión, en un carro, en un auto, lo que pasa a ese avión te pasa a ti porque tú estás en el avión. Cuando sube el avión, tú también despegas. Cuando aterriza, tú también aterrizas porque tú estás dentro del avión. Pablo está diciendo de que tú has sido bendecido más allá de todo. Alabado sea a Dios, bendito sea Dios, porque Dios no solamente te ha redimido, te ha salvado, sino que te ha adoptado al cuerpo de su Hijo. Entonces, lo que pasó a Jesús, te pasó a ti. Cuando Él murió, tú también moriste. Cuando Él levantó, tú también te levantaste. Cuando Él ascendió, tú también ascendiste. Él ahora está sentado en los cielos y tú también estás sentado con Él. Estás en Él. Y para algunos de nosotros tenemos como una imagen de seguir a Jesús y es buenísimo, es hermoso, como un niño que está siguiendo un avión, que está mirando por la ventana, es asombroso, queremos seguir a él. Pero también queremos reconocer de que hay una realidad más profunda que el Nuevo Testamento, los santos querían que nosotros viéramos que estamos en él y cuando estás en él, como cuando estás en un avión, que tú sabes que tiene un piloto capaz, tú puedes descansar. No tienes que luchar y arrastrar a buscar la aceptación, no tienes que desempeñar para que puedas ser digno, digna. Puedes recibir y confiar. Dios Padre te ha bendecido y lo hizo, mira esto. Te eligió, te escogió, me escogió a mí en él antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Escucha, en amor nos predestinó. Dios ha hecho todo antes que tú has hecho cualquier cosa. Te eligió, te escogió. Y esto no es por su propio mérito o crédito. Lo hizo en amor. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para que nosotros pudiéramos ser sin mancha. Y la gracia es algo grande, principal aquí. Lo vemos en versículo 2, en versículo 6, capítulo 2, 1 a 10, va en lo que ejerce de la gracia. Y es asombroso, ¿verdad? Asombrosa gracia que salvó un perdido como yo, sí, antes era ciego, ahora puedo ver, sí, amén, pero muchas veces cuando pensamos en la gracia, pensamos en como un espiritual, como un algo gratis espiritual, como que gracia me da algo gratis y puedo decir, lo siento y puedo seguir. Y Pablo lo dice en Romanos, que no tienes que seguir pecando porque la gracia abunda más y no debo seguir en el pecado. Yo estaba leyendo un teólogo del Nuevo Testamento que me ayudó mucho en esto, diciendo esta frase de que la gracia, aunque sí es incondicional, no es sin condición. O sea, que en el primer siglo, esta palabra que nosotros tenemos para la gracia, cuando un superior dio un regalo a alguien que está trabajando para esa persona, ese regalo se da gratuitamente, que no es algo que se puede merecer o no se puede comprar, pero en dar ese regalo sí existía una expectativa de lealtad. El apóstol Pablo está diciendo de que Dios nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús, pero y esto es un resultado de su gracia gloriosa, pero su gracia gloriosa hace algo, nos transforma para ser santos y sin mancha. Nos transforma primero en posición, somos justificados por fe en Cristo Jesús. En cuanto a posición, si tú estás en Cristo en esta mañana, tú eres santo, tú eres sin mancha, alabamos a Dios por eso. Pero Dios te ha colmado con su gracia para que prácticamente pudieras caminar en obediencia por la fe, para que puedas crecer en santidad. Y si nosotros estamos en Cristo, si estamos permaneciendo en Cristo, vamos a experimentar eso. Porque Dios en Juan 15 está podándonos. Él es el que viste al viñedo para que produzcamos fruto mientras respondemos con fe. Versículo 5 dice que hemos sido predestinados, adoptados como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y quiero notar aquí, cuando habla de la predestinación, Pablo, nota lo que está haciendo aquí. Está hablando en una forma que provoca alabanza y asombro, que tú has sido predestinado antes de la fundación del mundo. Y después va a hablar de la voluntad de Dios como un misterio. Él te escogió no por lo que tú pudieras hacer o producir, sino que de su amor según sus propósitos y planes. Él te salvó, Él te sacó. Y eso le da complacencia a Él. Y si tú estás en Cristo hoy, escúchame, tú le das complacencia, le complaces a Dios. Que le traes placer y complacencia mientras tú confías en Él, mientras tú caminas en sus caminos. Me encanta versículo 6, dice que para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, abundantemente. Dios no está dando así raciones de su gracia, pedacito por pedacito, sino que abruma a su pueblo con su gracia. Y es todo en qué, en el amado. ¿Y quién es Cristo? Entonces, eso es lo que ha hecho el Padre. Vamos a hablar de lo que ha hecho el Hijo. El Padre nos ha bendecido y el Hijo nos ha redimido. Versículo 7 dice que en Él tenemos redención mediante su sangre. La redención es una palabra con mucho peso. Dice, es una palabra que sí, que sería conocido a estos cristianos, aún los cristianos gentiles probablemente leían esas palabras y pensaba en la narrativa del Éxodo, que en el libro de Éxodo sabemos que Moisés trae los hijos de Israel fuera de Egipto, que están en esclavitud, son esclavos, no pueden salvarse a sí mismos, pero Dios había puesto sus afecciones en Israel y los redime, los saca y lo hace en un sacrificio sangriento en los que han puesto su confianza en la provisión de Dios y han puesto la sangre en la puerta. El ángel de la muerte va a pasar por encima y lo sacaron de Egipto, fueron redimidos. Y dice de, es como si fuera que Pablo, mientras está escribiendo, tiene una visión y está pensando en Moisés y dice, mira, espera, espera, que Jesucristo es el nuevo y mejor Moisés. Él nos ha redimido y él lo ha hecho en la manera más costosa, no ofreció un cordero, él mismo fue el cordero. Y antes de la fundación del mundo, este cordero fue matado. ¿Y por qué fue matado? Fue matado por el perdón de nuestras iniquidades, para que nosotros, nuestros pecados no fueran. No nos condenaron. Y mira la próxima sección, según las riquezas de su gloria, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Cuando tú y yo experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, no es por casualidad, es gracia planeada. Pastor Timothy tiene un libro que es un autor que habla de Proof Pirates, que hablamos en escuela bíblica, y Proof Pirates, que es como piratas de prueba o con prueba. La P en Proof es por gracia planeada, que Dios orquestó, planeó la salvación de su pueblo, que él eligió ser misericordioso a todos cuando, a algunos cuando todos merecieron la muerte. Y él nos derramó su gracia tras gracia tras gracia. Y entonces cuando tú experimentas la gracia de Dios en tu vida, que sepas que estás experimentándola. No así por casualidad, de hecho es según la sabiduría de Dios y su entendimiento, discernimiento, que la gracia que tú experimentas es la salvación. Sí, fue su sabiduría y discernimiento, pero la gracia que estás experimentando, que te mantiene en tu mente regulada, es la sabiduría y discernimiento de Dios. La gracia que estás experimentando, que te despierta en la mañana y que te empieza en tu día, es gracia planeada también, planificada, y es según su sabiduría y discernimiento. La gracia que tú experimentas cuando Dios provee por ti y pone comida en su mesa, es según la sabiduría y el discernimiento de Dios. No es así de casualidad, de que Dios está proveyendo un poquito de gracia aquí, dando un poco de gracia aquí. No. Abundantemente ha derramado gracia sobre gracia a sus hijos en una manera muy particular y específica. Y esa gracia, a veces hablamos de que la gracia asombrosa de Dios, pero a veces la gracia se siente un poco dura también. A veces es podándonos y tribulaciones y pruebas, y eso también es según su sabiduría y según su discernimiento. Pero cuando tú estás en Cristo, cuando tú has encontrado en Él, cuando estás escondiéndote en Él, que aunque van a haber pruebas, tú vas a saber de que tú estás bien porque has sido redimidos y apartados y es todo según su sabiduría, su voluntad. Dios ha puesto tanto pensamiento en ti, ha pensado tanto en ti. Él ha puesto tanto, tanto pensamiento en ti. Él sabe los pelos que están en tu cabeza o en tu barba. Él sabe cuando vas y vienes. Él sabe, te conoce. Él te formó. Él te llamó de la oscuridad, del nihilismo y de la desesperanza y de filosofías que terminan en la muerte, que no traen gozo ninguno, de la esclavitud a tu pecado, a una vida de riquezas y belleza y poder. Pablo está abrumado, colmado de gozo. Gracia y paz a ustedes, pero esto es lo que quiero decir realmente. que muchas veces nosotros no tomamos tiempo para hacer una pausa y pensar en el hecho de que somos parte de un plan que comenzó antes de que naciéramos, antes de que tu mamá, de tu mamá, de tu mamá había nacido. Mira, mira el versículo 10. Yo creo que de hecho esto es como el clímax o la parte más importante del argumento de Pablo. Dice en versículo 9, dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Mira, este es un temático, un tema a lo largo del libro de Efesios. Por eso estamos llamando a esta serie Contemplando el Misterio. El misterio fue algo que previamente estaba escondido, que ahora ha sido revelado. Mira, ¿ok? Entonces, ¿cuál es este misterio? Yo creo que antes de empezar con el misterio, quiero que pienses en que Dios te ha adoptado, tú has sido parte de su familia, te has redimido. Y no solamente te has redimido, sino que te ha revelado a ti su plan, su plan entero, ha puesto todas sus cartas así en la mesa. ¿Y cuál es este misterio que ha sido revelado? Es que Dios ha salvado un pueblo diverso de todos fondos, trasfondos, para ser su iglesia, para estar unidos, para buscar la madurez de vivir en misión para Él. Que Él no solamente te perdonó de tus pecados, sino que te adoptó y te trajo a su familia. Y que Él te aseguró a ti, por medio de permitir en que tú estés en su Hijo, uno con el Señor. Es muy fácil para nosotros que nos quedamos como atrapados en las noticias de hoy. Es muy fácil para nosotros como humanos que nos quedamos atrapados en lo que duele en nuestros cuerpos, lo que no se siente bien, de lo que estamos faltando. Y Pablo nos está invitando, está diciendo de que antes de que empieces a hacer cualquier cosa, empieza con la alabanza. Recuérdate de quién es Dios. Recuerda a ti mismo de lo que ha hecho por ti, recuerda a ti mismo de la imagen más grande, recuerda a ti mismo de que tú no faltas nada, el Señor es tu pastor, que tú tienes lo que necesitas en Cristo Jesús, tú tienes un buen pastor, tú tienes un pastor fiel, uno que vivió y que murió y sufrió, aunque Él fuera Dios para ti. Y eso es lo que vemos en versículo 10. Un punto más importante de su argumento, de su punto, que con mire esa buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Escucha. Dice, tanto de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Nota cuando Pablo dice que todo viene de Él. Y para Él, y por medio de Él, y a Él. Jesús está en el centro de mi vida. Jesús en el centro de mi vida. Del principio al final, está cantando. Siempre vamos a saber, y siempre has sido tú, Jesús. Jesús. Y no hay nada más que importa. Nada en este mundo vale la pena. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Pablo está diciendo que aquí está el plan de Dios de traer todos los cosmos en sumisión a Cristo. Cada persona, cada átomo, cada célula va a explotar hacia su gloria y tú Eres parte de ese plan, tú has sido salvado por la gracia, tú has sido hecho parte de su familia. Gracias, Señor. Y él concluye, otra vez, versículo 14, antes de. Versículo 11, antes de pasar al versículo 14, dice que también en él hemos obtenido herencia. Entonces, nota dónde empezamos. Empezamos no estando en Cristo, pero porque Dios escogió y nos predestinó, nos adoptó, nos hizo parte de su familia por medio de perdonarnos nuestros pecados. Pero la vida cristiana no solamente se trata del perdón de pecados. Nunca voy a olvidarme cuando eso realmente me cayó fuerte, que cuando yo me iba de la universidad y venía aquí a Louisville y estaba pensando, mira, sí, la sustitución de la cruz, el perdón de pecados, la sangre de Dios, habla de eso aquí, pero Dios no solamente nos salvó de algo, sino que para algo, a algo, y nos dio una herencia que nos salvó a qué, nos salvó a o para ser parte de su familia y como miembros de su familia nosotros tenemos una herencia. Tenemos una herencia. Porque hemos sido predestinados según el plan, todo es según su plan del que obra todo según conforme a su voluntad, al propósito de su voluntad, para que nosotros, que ya habíamos puesto nuestra confianza en Cristo, podemos alabarle para su gloria. Pablo está diciendo que tienes que alabarle a Dios porque no solamente has sido perdonado, sino que eres parte de su familia. Eso es todo conforme a su voluntad. Que eso nos lleva al tercer punto. Mira, a cómo el Padre nos ha bendecido, cómo el Hijo nos ha redimido. Y ahora rápido vamos a ver de cómo el Espíritu Santo nos sella. En Roma, el emperador tenía, cuando tenía un edicto o cuando quería algo, él tomó su anillo de sello y ponía, así ponía en todas las cosas como identificaba que esto me pertenece a mí, lo que sea, está sellado. Y si fue una carta para llevar, fue sellado, no para abrir, y lo que dice ahí adentro es la verdad, es lo que necesita llegar a pasar, y si no llega a pasar, puede significar la muerte. Pablo aquí dice, escucha, todo lo que has experimentado, todo lo que ha hecho Dios en el pasado, antes de que tú pudieras hacer algo, ya ha sido sellado con el Espíritu Santo prometido, el Espíritu Santo que los profetas hablaban de lo que Jesús había prometido que iba a venir. Él selló todas estas cosas. Y eso pasó cuando tú escuchaste a la palabra de la verdad. Eso pasó, sucedió cuando tú creíste las buenas noticias de tu salvación. Dice, escucha, el Espíritu Santo es el depósito de tu herencia a la redención de la posesión, a la alabanza de la gloria de Dios. Me encanta lo que dice, que Dios te ha sellado, que su identidad está puesta sobre ti. Ahora eso es tu identidad. Tú estás en Cristo. Tú eres un hijo e hija de Cristo. Tienes ese hecho de ser niño, hijo o hija. Ya está sellado. Yo soy tuyo. Ya está hecho. Y lo que significa, y quizás la invitación de Dios es empezar a creer así, de vivir con confianza, con seguridad, sabiendo de que el plan de Dios se va a llegar a pasar. Él ha puesto el depósito por medio del Espíritu Santo que nosotros necesitamos para estar seguros, como cuando nosotros pagamos un depósito para nuestra casa terrenal, para mantenerlo. El Espíritu Santo es un depósito, está diciendo que ya está como hecho, no me voy de ti, no salgo, no. Entonces, para cuando concluimos, te quiero animar con dos cosas. Primero es, a la luz de este pasaje, es de rechazar una mentalidad de huérfano y de aprender a ensayar estas verdades una y otra vez que Dios te ama y no es según lo que tú puedes hacer, tu desempeño, sino que de conforme a su voluntad y su placer, te amó antes de que tú hicieras cualquier cosa para él. No te amó porque te miró y dice, mira, él o ella va a ser muy bueno para mi equipo, o no dijo, wow, estás tan hecho, no, desastre, pero no, yo te he amado, eres santo, sin mancha en mi hijo y tú te vas a transformar en ser sin mancha y santo mientras tú caminas con obediencia en la fe. Jack Miller solía decir de los huérfanos espirituales y me ha moldeado mucho de cuando uno vive con esa mentalidad de huérfano, uno piensa, si no demuestro mi valía, me quedaré atrás, como que hay una narrativa en la cabeza que yo tengo que hacer tal cosa y no me van a amar, que no voy a ser visto, entonces está tratando de probar, de comprobar que son competentes o capaces y sale en las conversaciones, en el trabajo, en la casa, que tienen que tener la última palabra, que tienen que admitir de que han leído algo, que han interactuado con algo, aun si no lo ha hecho, porque si te ves como incompetente o que no que va a aplastar quién eres como persona. No puedo dejar a que las personas vean mi debilidad, entonces siempre voy a ser fuerte, que yo estoy bendecido y favorecido todo el tiempo. Vive con una sensación de que siempre Dios está decepcionado conmigo. Todos nosotros entramos a esta mentalidad de huérfano espiritual y la invitación de Dios para nosotros es de constantemente rechazar esa mentalidad por medio de recibir a su gracia y en responder a ella, de fijar nuestros ojos en lo que Cristo ha hecho, en recordarnos de que somos parte de su familia. Hace unos años mi familia y yo tuvimos la oportunidad, el gozo de un sabbat, un tiempo libre y fuimos a Madrid, España por un tiempo y todo fue pagado y mi esposa encontró un alojamiento. Entonces fue después de COVID, nosotros no sabíamos cómo era el mercado, pero no nos notamos cuando lo reservamos, pero no sabemos hasta el día de hoy cómo conseguimos este apartamento en una parte de la ciudad muy hermosa y fue así. De muy cerca del Palacio Real. Entonces, literalmente salíamos por la puerta en la calle y estamos en el campo del Palacio Real y estamos así caminando y experimentándolo como si fuéramos los dueños, hasta que un día nosotros no lo hicimos porque el presidente de Estados Unidos vino y nosotros no pudimos llegar a ningún cerca a ese palacio. Todo estaba como bloqueado y yo estaba pensando como al final de nuestro viaje y wow, es que nos tomó esos últimos días y algunos de nosotros vivimos así con Dios que como que sí, somos parte de la familia un poquito, más o menos estamos aquí caminando, pero vivimos con un miedo de que por alguna razón lo que hicimos ayer o el año pasado que va a venir para encontrarnos y nos va a echar de la familia porque alguien mejor o más capaz o más importante ahora es parte de la familia. Y yo quiero que me escuchen de que yo sí te entiendo, yo también experimento lo mismo. Pero lo que tenemos que hacer es que necesitamos recordar nuestro lugar en Cristo. Que nosotros tenemos una silla, un asiento en el avión y es así de clase de negocio para todos los que son parte de la familia de Dios. Quizás no se sienta así en el momento, pero todos somos amados en Cristo. Y cada persona en ese avión experimenta algunas como obstáculos o pruebas, y sí tienen luchas, pruebas. Entonces, no permitas a que Satanás te diga una mentira y te roba eso de ti. Tú eres un hijo, tú eres una hija, tú tienes acceso completo al palacio. Un día la sala de arriba va a estar abierta para todos y va a haber un banquete para nosotros, para todos. Entonces, hasta ese día, alaba a Dios. Confía en Dios. Oremos. Señor, mientras pensamos en este pasaje, todas estas cosas, la redención, de ser escogido, de ser perdonados, es teología rica que nos recordemos que todo está en vano si Cristo no se levanta de la muerte. Que la razón que estamos aquí, la razón de tener esperanza, es porque tenemos un Salvador resucitado y ese Salvador resucitado ahora nos habita en nosotros. No solamente no somos huérfanos espirituales, sino que estamos empoderados por el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos ser quienes nos has llamado a ser en Cristo. Ayúdanos, Señor, a descansar en esa verdad y de ser pacientes y fieles. En el nombre de Jesús, oramos. Mientras participamos en la comunión, ¿no?, en la Santa Cena, te quiero animar a tratar de imaginar el deleite de Dios que tiene para ti. Pide al Espíritu Santo de ayudarte a creer que Él tiene buen placer, complacencia en ti. Porque las Escrituras dicen que canta sobre su pueblo. Como Pablo estaba así explotando con sus riquezas teológicas, la doxología, el Padre está en el cielo, también explotando sobre ti como su pueblo, alabando su Hijo. Y tú y yo somos parte de su Hijo e hija. Eso es lo que ve cuando te ve a ti. Suplica, ayúdame Dios a creer eso. No la versión futura de ti, sino que tú ahora en ese asiento, Él se deleita en ti. Él quiere romper esa vergüenza que te mantiene así todo encerrado, encerrada, victimizado, sin poder. Él te dice, mírame a mí, mírame, experimenta mi gracia. Ven a mí, yo te amo, yo te amo. Eres parte de mi plan. La noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan, lo partió después de dar gracias. Tomó la copa, estaba lleno del vino que representa su sangre derramado por ti para que pudiéramos ser redimidos. De la misma manera, nosotros tomamos el pan y lo metemos en el jugo o vino. El vino está marcado con cuerda, lo que permite tu conciencia. Nosotros entramos no como un servicio de funerario. Jesús no está muerto. Él está en el cielo, así muy contento ahora. Él está bien contento. Y no está enloquecido o sorprendido. Te invita a levantar tu cabeza y que todos sean levantar la puerta abierta y el Rey de Gloria viene. ¿Quién es este Rey de Gloria? Mira, mira al monte. ¿De dónde viene tu ayuda? El Creador, el Hacedor del cielo y la tierra. Mira a Él, ve a Él. Participemos, comamos.